En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo va Fernando, Axel? ¿Cómo están?
Buen día. Hola Mario, buen día, ¿cómo estás?
Acá andamos, llevando la marca.
Eso, ¿cómo va la mano?
A cuesta.
¿Cómo va eso?
Y ya dejó de parecer una morcilla vasca el dedo, así que
bien, bueno.
Está bajando un poco la cuestión.
Bien, bien.
Bueno, fin de semana cargado desde el viernes, obviamente, los discursos de la vicepresidenta, del diputado Máximo Kirchner, la respuesta del presidente de la Nación el domingo. Y yo quisiera omitir el tema de la interna porque me parece que el escenario es muy complejo como para seguir profundizando en las dificultades internas. Sí aclarar que algunos de los dichos del presidente me parecen que están equivocados en el rumbo, lo digo con mucho respeto, sobre todo cuando señala que cuando un peronista critica a otro está alejándose del peronismo. Hay que tener un poco de memoria en la Argentina. Claro. Cuando fue jefe de campaña de Randazzo en 2017, si bien Randazzo figuraba dentro del Partido Justicialista, el peso del espacio político lo tenía Unidad Ciudadana. Y ahí ahí me parece antecedente suficiente como para no revolver el pasado y mirar hacia adelante en un mundo que tiene muchas dificultades y que debate... Por ejemplo, algo que me enteraba gracias al trabajo de Gabriel Fernández en La Señal Medios, 18 millones de hectáreas compraron los 5 pools de siembra más importantes del mundo. ¿Saben dónde? En Ucrania, en medio de la guerra.
Qué claro. A dos mangos con palitos, sí, seguro.
Sí, una zona triguera sí. Fundamental, un tercio de la capacidad triguera de Europa, de toda la Unión Europea, la compró esta gente. ¿Qué? Y en 62 manos... está la misma riqueza que tienen 3.600 millones de ciudadanos en el mundo. Así que me parece que entrar en la cosa chiquita es entrar equivocadamente, sí señalar que históricamente el peronismo, salvo la excepción que todavía la historia no termina de analizar sobre lo que fue el neoliberalismo del menemismo, hay históricamente una asociación directa entre peronismo y buenos salarios, uh-huh. O mejor dicho, un reparto equitativo de la renta entre patrones y trabajadores, ¿no? El 50-50 de Perón.
Exactamente.
En fin, pero lo cierto es que esta semana que arranca y que viene ya precedida por los últimos días de octubre, tiene que ver con, a mi juicio, la victoria de Lula en Brasil, la investigación o desinvestigación del atentado y la nueva persecución contra la figura política más importante de la Argentina, que es la vicepresidenta de la Nación, como si la victoria electoral de Lula y la aparición pública anunciada hubieran puesto en marcha otra vez la maquinaria de persecución que el macrismo inició contra la vicepresidenta argentina allá por el año 2016. Porque solamente falta mirar el cronograma. El 31 de octubre, los camaristas Llorens, el arquero de la Liverpool, Bertuzzi y Bruglia, le pidieron y apuraron a la jueza Capuchetti para que le eleve a juicio a Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Gabriel Carrizo, cuando apenas a dos meses del atentado todavía hay unas cuantas puntas.
Claro.
43 medidas de prueba pidieron los abogados de la querella de la vicepresidenta, de las cuales la jueza cumplió solamente 8. Así que ahí tenemos un aspecto. El 1 de noviembre, a través del trío Llorens, Bertuzzi y Bruglia, dispuso la libertad de los de Revolución Federal, agregando que no había conexión entre sus actos violentos y el atentado. Felizmente el juez Martínez de Giorgi los procesó por esto e hizo efectivamente un puente de los actos de violencia con el atentado. Pero el mismo día el procurador Casal, que es interino desde hace 5 años, le pidió a la Corte que anulara el sobreseimiento de Cristina y de Kicillof en la causa Dólar Futuro. El juez Ercolini rechaza el pedido del empresario Armando Lozón para que se anulara la prueba del tema de la causa Cuadernos, pese al peritaje específico de la Policía Federal del que hablamos. Uh-huh. A pedido del fiscal Tayano, los peritos de la Corte Suprema investigarán el patrimonio de Máximo Kirchner. Mañana la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal, que integran Barrotaveña, Petrone y Figueroa, va a realizar una audiencia preliminar antes de decidir si confirma el sobreseimiento en la causa por el memorándum con Irán. Recordemos, el memorándum fue votado por el Congreso de la Nación y no llegó a aplicarse porque no hubo reciprocidad por parte de Irán. Pero bueno, sigue dando vueltas esto. Y el miércoles la misma Sala 1 de la Cámara Federal va a repetir el procedimiento en la causa de Cristina y sus hijos que están sobreseídos de los cargos de lavado de dinero en las causas Sauces y Otesur. Como si fuera poco, el Tribunal Oral Federal de la causa Vialidad de Obra Pública dispuso que el 14, que si no me equivoco es el lunes que viene, el fiscal Luciani amplíe los cargos contra Cristina Fernández y corrija la cantidad de mentiras y bloopers que había tenido en el alegato recontra televisado. Y finalmente uno tiene la idea de que se está tendiendo a repetir ese tipo de agresión directa que, recordamos muchos, tuvo su cenit desde el punto de vista de la persecución el día del cumpleaños de Néstor Kirchner, un 25 de febrero, cuando el juez Bonadío la citó a 8 indagatorias en el mismo día sobre 8 expedientes, obviamente metido en el paquete del calendario electoral como para que aplique sobre la figura de Cristina Fernández una catarata de excremento en contra de su potencial candidatura no anunciada, ¿no? Yo creo que es un dato a tener en cuenta. ¿Y cuánto tiene de fuerza esto aún hoy con por obra y gracia de la participación de los medios de comunicación hegemónicos, que por supuesto darán rienda suelta a todo este tipo de acciones para acompañar a esa oposición que está haciendo una selección de candidato, una suerte de casting para la elección del año que viene? Parece increíble, ¿no?, que automáticamente apareciera el anuncio de que después del intento de asesinato del que fue víctima, aparezca públicamente la vicepresidenta el día viernes en el encuentro de la UOM, como para que se pongan en marcha todos estos mecanismos persecutorios que ya resultan no solamente obvios, sino absolutamente carentes de seriedad. Y yo pienso que si bien es cierto que la gente está preocupada por otros temas, la de economía sobre todo, no deja de ser respetable el tesón con el que esta gente avanza, aún a pesar de la debilidad de todo tipo de persecución.
Eso es miedo también, Mario, porque cuando ven que se puede llegar de alguna manera a agigantar un poco la figura de Cristina Fernández, es donde empiezan a atacar, ¿no? Hay un poco de temor, me parece, como vos dijiste, le sumás el triunfo de Lula Brasil, más lo que las encuestas están diciendo hoy en la Argentina, y estoy hablando de temor por no ser grosero, ¿no?, de parte de Juntos por el Cambio en este momento.
Sí, de todo el combo, ¿no?, de la rama política que tiene su representación en la justicia, Comodoro Py, y por supuesto los sectores del poder real que especulan con una alternativa en el escenario de cambio potencial político el año que viene, a tal punto que ya la derecha no oculta, ¿no?, todo tipo de proyecto político, recordando siempre el sesgo violento con el que se refieren a las cosas que van a hacer. Este fin de semana, justamente, hablando de la unidad dentro del Frente de Todos, hay algo que hay que destacar aquí, compañero, que es muy importante, que más allá de las situaciones internas o de la dialéctica que forma parte incluso del debate, y es respetable siempre el debate, sin agresión, sin el agravio, sin la violencia, han aparecido, obviamente, posiciones hoy como la de Pablo Moyano, que dijo: este es mi gobierno, lo vamos a acompañar porque cualquier cosa que venga de la derecha va a tener una definición de persecución para con los trabajadores, cosa que no hay duda, esto lo tenemos muy claro todos nosotros. Pero eso disparó que vuelva otra vez en la carrera Patricia Bullrich, señalando que en mi gobierno si violas la ley vas preso, con la señal, obviamente, que van a venir a sacar derechos a los trabajadores, a los jubilados, en fin, el tema de la educación, la salud. Una de las cosas que hay que tener presente es que está muy fresco lo que dijo y hizo Mauricio Macri, lo que dijo en materia de mentiras en la campaña 2015 y lo que realmente se ejecutó durante su gobierno, más allá del endeudamiento. Y para finalizar, un tema que me parece que vale la pena tomar en cuenta, tanto la vicepresidenta como su hijo al día siguiente en Mar del Plata hablaron de números, hablaron de cosas concretas. Acá no hay más especulación que la de la realidad. Lo que la Argentina tiene que asumir de aquí hasta el año 2035 en materia de pagos de la deuda externa, más la realidad del crecimiento de los salarios durante el gobierno de Néstor y Cristina Fernández hasta el año 2015, y la situación que atraviesa hoy el asalariado en la República Argentina, no hay muchas cosas para dudar de cómo ha afectado el paso del neoliberalismo en el país, más allá, insisto, de cualquier especulación electoral. La realidad está siendo muy cruda con todos nosotros y el gobierno, sin decirlo, está asumiendo la necesidad de pagar cosa que de pagar la deuda, obviamente cosa que conlleva algún ajuste, alguna especulación en función de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en materia de desarrollo en la República Argentina. Con los miles de millones de dólares con los que nos endeudó el macrismo, la Argentina hoy estaría con una política industrial en crecimiento, como todo parece indicar en la macroeconomía,
claro,
en una instancia mucho más cómoda, ¿no?
Exactamente. Exacto, un crecimiento que de hecho lo está. Lo que pasa es que no se refleja en los bolsillos de los trabajadores por la escalada de precios que estamos viviendo, que es insólita aparte. No está justificado, sí, en el dólar, ya no se justifica en la guerra, no está justificado bajo ningún punto de vista más que por la voracidad.
Sí, tal cual, así es. Así que eso creo que es lo que hay que esperar que el gobierno termine de aclarar con estos sectores patronales, con esta especulación que ha llevado, por ejemplo, a los precios que ha estuve leyendo un informe del Centro de Estudios para la Economía Política Argentina, el CEPA, y la verdad que las gaseosas de la marca líder, Coca-Cola, sí, 180% de aumento, en el o sea, casi el doble de lo que va a ser la inflación de este año,
con una
rentabilidad extraordinaria y, recordemos, con poco valor agregado. Son máquinas, tienen más un sistema de logística y distribución, los supermercados con la renta y encima la evasión en el tema de la carne. Están aplicando sobre los sectores que tienen mayor riesgo, más vulnerables, que son los asalariados, con retrasos y con errores garrafales, como el debut de la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, que dijo que era insolidario pedir 113% de aumento. Yo creo que ahí también el gobierno equivoca la reflexión. Tendría que decirle lo mismo a las empresas, a Funes de Rioja y sus representados, para que el rubro de alimentos, los precios de molinos, los precios de Arcor y demás, sí sean realmente considerados insolidarios respecto del poder adquisitivo de los trabajadores.
Habría que preguntarle, Mario, a Cargill, por ejemplo, ¿por qué los huevos aumentaron el 320%?
Sí,
por 320%.
Esta es la realidad. Yo te digo una cosa que averigüé. Una de las productoras avícolas de la provincia de Buenos Aires más importantes paga los sueldos, ¿saben con qué? Únicamente con la exportación de las plumas de las aves que despelleja para poder comercializar.
Es increíble.
Con la venta de plumas internacionales paga los sueldos de todos sus trabajadores. Es decir, que todo lo demás, el pollo propiamente dicho, es ganancia neta para los efectos considerados esto que estamos hablando de la gran rentabilidad. Así que con cosas como estas me parece que es donde tiene que dar la batalla el gobierno, donde hoy Sergio Massa va a tener un dato, creo que en un rato nada más, en las economías de la cordillera, porque esta es la época en que llegan las heladas tardías a la zona de Cuyo, y la helada tardía, uno que vivió por allá, te cae en noviembre y te arruina toda la producción frutal. Y ahí es donde las economías regionales se resienten. Ahora, en las dos puntas, el productor y el consumidor, están los puntos débiles de la cadena de la economía, ¿no?
Sí, señor. Exactamente.
Poco el productor y pagamos un montón los consumidores.
Exactamente, sí. Aparte he visto el esfuerzo enorme que se hace en las zonas de tierras altas, con tarros tratando de calentar, prenden fueguitos a la noche, cubren con bolsas lo que pueden. Es impresionante el esfuerzo que hacen los productores fruteros, también los de la uva, ¿no? porque las parras cuando se hielan no mueren, pero sí se descompone la uva para el producto principal, que es el vino. Así que es enorme el esfuerzo que allí se hace. Uh-huh,
sin duda. Y ahí no hay una asistencia solidaria de sus padres, de los padres industriales, los de la cadena de producción, sino que tiene que estar el Estado presente, porque a esta gente no les importa un pito, ¿no?
Exactamente.
Te agarró el granizo, jodete.
Exacto.
Es así la historia.
Así es.
Bueno, arranca la semana, compañero.
Sí, señor.
Vamos a ver qué novedades trae. Hay mucho para recorrer también en la Cámara de Diputados, que el miércoles va a tener una sesión especial con distintos proyectos sobre deudores de alimentos morosos, trabajadores de la salud, a los que se les va a tratar de quitar el tema del impuesto a las ganancias. Y se viene una nueva etapa de el escenario internacional en la República Argentina, porque el presidente de la Nación el día 10 tiene que viajar con destino primero a Francia y después se va a ir a Bali.
Sí.
A ese lugar dicen que es encantador, uno no conoce, donde se reúne el G20, a ver si el lugar y la naturaleza y el contacto con la vida más ecológica a estos duros del G20 los habilita un poco para apretar a los que más tienen y resolver situaciones del planeta que están en sus manos, ni más ni menos.
Es el deseo de todos, Mario. Nos reencontramos
mañana.
Sí,
como un abrazo.
Hasta mañana.
En Hacemos Pie, Diálogo Editorial con Mario Giorgi.